Dale, guapo, arengaba con ironía la diputada Sandra Echeverri al Frente Amplista Álvaro Vega, segundos después de que se trenzara con el nacionalista Sergio Botana en medio del debate por la ley de voluntad anticipada en enfermos terminales. Como impulsado por un resorte, Botana saltó de su banca y corrió unos metros hacia donde se encontraba Vega, que lo esperó con los puños cerrados y a la defensiva tirándose hacia atrás. Cuatro o cinco legisladores lo frenaron a tiempo y evitaron un nuevo show de pugilismo en plena Cámara de Representantes. Sandra Echeverri se quedó aplaudiendo sola. «Dale, guapo, dale, Vega, vení», arengaba desde su banca mientras Botana volvía a sentarse. Así empieza la crónica del diario El País a propósito de este incidente que se produjo mientras se discutía en el Parlamento el proyecto de ley que habilita a los pacientes a solicitar en forma anticipada la suspensión de tratamientos médicos en caso de que sufran enfermedades terminales. Hubo un primer amague de trifulca y ocurrió cuando Vega reaccionó con furia a dichos de Botana. Vega había criticado la postura negativa de los blancos a votar el proyecto. Dijo que con la tesitura del Partido Nacional el mundo podría seguir viviendo como en la época de los dinosaurios. El diputado blanco respondió aludiendo a la profesión de médico que ejerce Vega. Dijo, con declaraciones como esas, es comprensible que haya gente que no quiera dejar su vida en manos de algunos médicos. Fue ahí que el legislador Frente Amplista se levantó de su banca dispuesto a pelear. Botana también se paró y esperó. Jorge Patrone, de Asamblea Uruguay, agarró a Vega de la parte de atrás del saco y lo contuvo. El aire de tensión quedó instalado desde ese momento. Pablo Iturralde, de Alianza Nacional, pidió la palabra para intentar calmar los ánimos. Según recordó después, yo me anoté, pedí la palabra, dije que era lamentable que las cosas se resolvieran a los piñazos, que se tienen que resolver democráticamente, puntualizó hablando con el diario El País. Y agregó, Vega provocó durante toda la sesión. Se metió con la Iglesia, se metió con el Partido Nacional, provocó permanentemente y con tono prepotente, destacó Iturralde. Relató que en determinado momento de su alocución sintió que Vega lo estaba interrumpiendo. Le gritaba algo y yo no entendía qué era. Botana me dijo que me estaba gritando cagón y entonces le pidió que aflojara. Le hizo gestos con las manos para que aflojara y ahí Vega le respondió, y vos también sos un cagón, narró Iturralde. En ese instante fue que Botana salió como disparado de su banca, bajó dos o tres escalones y atravesó corriendo unos cuantos metros del hemiciclo rumbo al lugar de Vega. Llegó ya bastante atorado por algunos diputados que se lanzaron a contenerlo, pero igual alcanzó a tirar varios manotazos al aire. Vega se levantó, reculó y puso los puños en guardia. Ningún golpe llegó a destino. Fue un desprolijo mar de brazos, dice en síntesis Federico Castillo, que es el autor de esta nota. Entre unas tres personas frenaron a Botana, que volvió con el rostro desencajado a sentarse en su banca. Atrás de él, Echeverri estaba de pie, aplaudiendo y arengando. Pero la pelea había terminado, la ley se aprobó por mayoría y se acabó el debate.
La primera llamada del día.
¿Con quién estamos, Juan Andrés?
Estamos recibiendo al presidente de la Cámara de Diputados, que estaba allí dirigiendo justamente esta sesión, diputado Roque Arregui, del Frente Amplio.
Buen día, diputado. Tengo entendido que casualmente no estaba usted. ¿Cómo es eso?
Bueno, muy buenos días. Efectivamente...
Hay un matiz allí, ¿no? ¿Dónde estaba ayer a esta hora?
Yo había el día anterior solicitado el día correspondiente a los efectos de estar en la Expo Activa Nacional, donde estaba presente el Presidente de la República, el Consejo de Ministros en pleno, el Congreso de Intendentes, para plantear un tema de enorme significación, y reglamentariamente había solicitado la licencia correspondiente, no obstante lo cual, en forma inmediata a que se sucedieron los hechos, he sido informado de la situación.
Sí, a ver, justamente, usted no estuvo, pero de todos modos es importante conocer su punto de vista. Usted es el presidente de la Cámara.
¿Cómo no?
Entonces, está claro que no fue usted quien se encontraba en el momento de estos episodios, por lo tanto usted no pudo hacer o dejar de hacer. Ahora, a posteriori, y sabiendo cómo se dieron las cosas, ¿qué piensa, qué piensa encarar, cuáles son en principio los pasos que puede dar?
Bueno, mire, en primer lugar decirle mi postura ante todo este tipo de situaciones. Nosotros los legisladores está muy bien que tengamos nuestras convicciones políticas, nuestras pasiones políticas, pero todas ellas deben expresarse en el más pleno respeto mutuo que debe ejercer en el ámbito de la Cámara, un lugar que debe ser ejemplo para el resto de la sociedad y no precisamente de que la sociedad tome eso como las cosas que no deben hacer. Y en esto todos tenemos responsabilidad. En primer lugar, debe estar la autorregulación de cada uno de los diputados frente a este tema. Pero cuando la autorregulación no alcanza para poder desarrollarse los debates en el plano del respeto mutuo, entonces hay que pasar otro tipo de medidas.
Por ejemplo.
Y en ese sentido, yo lo que voy a hacer es convocar a una reunión de la interpartidaria, de los coordinadores de las bancadas, de los diputados que existen en la Cámara, para tratar el tema y que colectivamente el tema se analice para que haya, en definitiva, no solamente la autorregulación de los diputados en forma individual, que veo que lamentablemente no ha alcanzado, sino que también existe una voluntad del cuerpo en su conjunto, y tenemos además un reglamento de la Cámara, que eso es las reglas de juego que deben acatarse previamente.
Estuvimos revisando justamente el reglamento.
Yo voy a aplicar el reglamento cuando se den este tipo de situaciones sin ninguna vacilación.
Pero está previsto allí que haya alguna observación, alguna sanción a los legisladores, digamos, que tienen este tipo de actitudes en el reglamento.
Bueno, mire, yo le puedo decir cuáles son lo que prevé el reglamento, pero yo quiero, como lo dije en la primera sesión de Cámara, de que esto sea algo que surja por la propia convicción de cada uno, porque a veces suena antipático aplicar el reglamento, pero lo vamos a aplicar.
¿Pero qué es lo que prevé el reglamento? ¿Hasta dónde se puede llegar?
El reglamento prevé la observación, prevé la suspensión de la sesión, prevé incluso, llegado a cierto tipo de situaciones, hasta el retiro de los legisladores que incurran en problemas que sean graves. Entonces,
claro, pero eso está previsto en el artículo 75, referido a la sesión del conflicto, digamos. En este caso, la pregunta va con respecto a si se puede tomar alguna medida ejemplarizante para que esto no vuelva a ocurrir.
No, mire,
la sesión ya terminó.
Medidas ejemplarizantes posteriores a un suceso las puede tomar el cuerpo nomás. No tiene el presidente la facultad reglamentaria de tomar medidas con diputados. Eso solamente es el cuerpo en su conjunto. Pero yo lo que voy a buscar por la vía correspondiente es la prevención. Y si la prevención, la única forma es una reflexión colectiva y análisis por cada una de las bancadas, no alcanza, bueno, entonces evidentemente que tenemos un reglamento para aplicar y nosotros no vamos a dudar un instante en aplicarlo para que no hayan este tipo de consecuencias.
¿Usted habló con quien presidía ayer la sesión de la Cámara? ¿Quién era?
En el día de hoy voy a estar hablando.
¿Quién presidía?
Presidía el diputado Alberto Casas, de excelente proceder parlamentario. Y bueno, pero él no es el responsable de los hechos.
No, pero pudo haber tomado determinadas decisiones sobre la marcha.
Mire, yo no puedo, sin haber estado presente en el desarrollo del debate y más allá de que he sido informado, yo no tengo elementos de juicio bajo ningún punto de vista para decir que no se dirigió bien la sesión.
Por lo que cuentan las crónicas y por lo que ha podido verse en las imágenes de televisión, acá hubo por lo menos tres tipos de comportamientos que no deberían darse en el ámbito parlamentario, ¿no? Aparentemente hubo un legislador que provocó, que de manera reiterada provocó, eso es lo que se señala con respecto a la conducta del diputado Vega, provocó e insultó. Por otro lado, estuvo la reacción de quien salió a responderle a los golpes. Ese es el caso del diputado Botana. Y por último tenemos a la diputada Sandra Echeverri, a quien se visualiza claramente como arengando y provocando para que efectivamente eso terminara por la vía violenta, ¿no? ¿Usted coincidirá conmigo en que hay mucho para conversar con sus colegas diputados sobre cómo actuar en la Cámara, ¿no?
Mire, yo en primer lugar no voy a explicitar concretamente qué hizo cada uno, porque quien le habla estaba en este momento en esa actividad tan importante para la vida del país, por eso no podía estar presente. Sí le puedo decir, y coincido plenamente con usted, que vamos a tener que conversar mucho sobre este tema, porque la Cámara de Diputados, el Parlamento, debe ser un lugar de ejemplo para la sociedad en su conjunto, y están muy bien los debates apasionados, donde las convicciones se manifiestan plenamente, pero no está bien esto que ha sucedido, y en ese sentido nosotros vamos a aplicar todas las normas reglamentarias correspondientes, sin dudar un solo instante, pero buscando siempre no tener que estar llegando a este tipo de situaciones, sino que haya una autorregulación de los diputados y que haya una reflexión colectiva a nivel de las distintas bancadas para poder aportar al cuerpo, que creo que siempre son las medidas más sanas, prevenir, aunque sabemos que muchas veces con la prevención no alcanza, entonces, bueno, ver qué es lo que debemos aplicar.
Yo le agradezco al presidente de la Cámara de Diputados, Roque Arregui, su participación esta mañana.
Muchas gracias a usted.
¿Algunos elementos más para que la audiencia se plante frente a este caso?
Sí, por lo menos antecedentes. Ustedes recuerdan que en diciembre hubo una fuerte discusión por la ley de educación en el Senado. Hubo incidentes, participaron policías, hubo gente en las barras, y allí hubo procesados, 4, sin prisión, 3 estudiantes del IPA y un docente.
O sea, tenemos un caso que los oyentes lo estaban recordando ahora, ¿no? En aquella oportunidad fueron procesados miembros del público, de los militantes que habían asistido a las barras. Con respecto a su conducta, sí hubo actuación policial y judicial.
Ahí sí.
La pregunta es, ¿no debería ocurrir algo parecido cuando quienes se trenzan y quienes ingresan en conductas violentas son los propios representantes? Claro, ahí entra en juego el fuero, ¿no?
Exactamente, que es eso. Porque aparte hay otro antecedente. En noviembre del 2007 hubo otra pelea a golpes de puño, ustedes recordarán, donde participó el diputado Luis Lacalle Pou por el herrerismo y Juan José Domínguez por el MPP. Ahí también hubo golpes de puño y, en definitiva, claramente allí no hubo ni actuación de oficio, ni participación de la justicia, ni nada. Hubo sí una fuerte, digamos, análisis interno sobre el proceder de los legisladores, pero no pasó a mayores.
Es interesante la pregunta, ¿no? ¿El fuero que ampara a los legisladores vale también para cuando se trenzan a golpes de puño? ¿No? Sí, es que en teoría sí, el fuero tiene ese alcance amplio. Ahora, ¿tiene sentido que valga también para cuando dirimen sus diferencias de esta manera?